Vamos a dialogar unos minutos con el analista político Ignacio Larraqui. El tema es en qué lugar estamos con el tema del manejo de la pandemia, por supuesto en términos políticos. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, ¿qué versión? Van 230 días. Hemos pasado desde la aparición conjunta de, por ejemplo, el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente, las clases con las filminas, a viajar a Misiones, nadie se reúne, se hablan por teléfono. ¿Cómo ha evolucionado, a lo mejor para bien o para mal, este manejo de la pandemia por parte del gobierno y por parte de los gobiernos locales también?
Bueno, yo diría que claramente el gobierno al principio tuvo una oportunidad con la reacción frente a la pandemia, decretando una cuarentena muy estricta temprana, y eso le dio una suerte de bono de popularidad, podríamos decirlo, porque en marzo era cuando las noticias sobre lo que pasaba en Italia, en España o Francia estaban a la orden del día, ¿no? Con muchos países enfrentando el dilema de la última cama. Ahora, pasados ya unos meses, se empezó a sentir el impacto económico de la cuarentena y también que la cuarentena, no complementada por una mejor estrategia, empezó a mostrar malos resultados en términos sanitarios. O sea que si ese discurso de privilegiamos la salud por encima de la economía, lo cual es un falso dilema, por cierto, terminó siendo mi salud, mi economía, ¿no? Entonces, de ahí, yo diría, el problema que enfrenta el gobierno, que es la Argentina, no ha pasado el pico de contagios, algunos distritos están mejor que otros, eso sin duda, pero la Argentina no ha pasado el pico de contagios, la cifra crece día a día, también la cifra de muertos, y la economía se encamina a tener un año bastante malo, ¿no? Entonces diría que eso es lo que podemos decir. Y la cuarentena, digamos, no impidió que tengamos el pico de contagios ya no en donde se pensaba que iba a ser el epicentro de la pandemia, que es el AMBA, sino en el resto del país.
Y yo recuerdo frases, ¿no? Sí, primero las comparaciones con otros países que finalmente terminaron mucho mejor que nosotros. Y hasta en un momento creo que el presidente dijo, si gobernara Macri tendríamos aquí 10.000 muertos. Hemos pasado largamente esa cifra. ¿Cómo ha sido el manejo interno del gobierno en el sentido de qué tan bien o mal asesorado está el presidente para emitir algunas frases que lo obligaron, por ejemplo, a echarle la culpa a la ciudad de Buenos Aires porque no tenía respuestas en el AMBA, por ejemplo?
Bueno, yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno es el asesoramiento, otro es lo que dice el presidente. Y otra cosa es la política cuando se busca sacar rédito político de una situación, ¿no? Digo, en primer lugar, hay un tema, me parece que es un problema de estrategia de comunicación, ¿sí? El presidente se expone demasiado y tal vez es como que le gusta ese roce constante con los medios y a veces ocurren estos errores que hemos visto en algunas de las filminas. No solamente referidos a temas de comparación de datos de salud, sino lo vimos hace pocas semanas cuando se anunció el plan gas, que el presidente hizo una afirmación respecto a la producción de gas durante el gobierno anterior que resultó ser totalmente falsa, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, el presidente cuando hace estas cosas se expone demasiado, ¿no? Eso puede ser un problema de asesoramiento, de comunicación. Respecto al tema de la pandemia, es cierto que existe un consejo de asesores, ¿sí? Especialistas en temas sanitarios, ¿sí? Ahora, yo creo que es injusto cargar las tintas sobre los médicos, sanitaristas, infectólogos y los epidemiólogos que asesoran al presidente, porque es una comisión, la comisión no toma decisiones, sino que emite una opinión, y la que decide siempre es la política, o sea que las decisiones respecto de endurecer, flexibilizar, el aislamiento sea preventivo obligatorio, esas son decisiones de la política. Y respecto de la ciudad de Buenos Aires, ahí me parece que es otra cuestión, ¿no? Que es para un ala del gobierno, me parece particularmente para el kirchnerismo, le es muy difícil de soportar ver que la ciudad está gobernada por uno de los por la coalición opositora haya manejado mejor el tema de la pandemia, ¿no? Entonces ese contraste lo deja mejor parado a Horacio Rodríguez Larreta, y entonces de ahí que hubo, digamos, una decisión de confrontar con la ciudad, ¿no? No solamente con el tema sanitario, era algo que ya se veía de antes, incluso de la llegada de la pandemia, cuando, digamos, yo diría desde que asumió el gobierno en diciembre, cuando la vicepresidenta apuntó los cañones hacia la ciudad y habló de los recursos, del tema este, la frase esa tan famosa de los helechos y demás, sobre la disparidad de recursos, y bueno, creo que eso tiene que ver más con política, con el hecho de que el jefe de gobierno de la ciudad, bueno, es un cargo que ha sido una plataforma para la presidencia, desde que la ciudad es un distrito autónomo de la convención del 94, digo, ya en 26 años, dos presidentes.
De hecho, claro, los dos que les ganaron elecciones salieron de allí.
Sí, exacto. Entonces, de ahí me parece que es la lógica de apuntar los cañones contra el gobierno porteño.
Claro, pero esa lógica se lleva de los pelos con sentarlo al lado y decirle, somos uno y estamos peleando contra un enemigo común.
Bueno, es estas cosas que tiene la política, ¿no? Digo, a veces es cooperativa, a veces es competitiva o conflictiva. Digo, los politólogos a veces tienen esta frase de lo arquitectónico y lo agonal, ¿no? O sea, lo que es gobernar y lo que es luchar por el poder. Sí, evidentemente es un problema. Lo que pasa es que para luchar contra este virus se ven obligados a cooperar, y yo creo que en lo técnico la cooperación está, digamos, donde está la disputa es más en lo político, pensando en elecciones como la del año que viene o la de 2023.
Ya que mencionaste, Ignacio, porque voy a salir del tema puntual del coronavirus, pero ya que lo mencionaste, el tema de la diferencia entre gobernar y la lucha política, digamos, la lucha por el poder. No hay, yo tengo la sensación, por lo menos, de que en la Argentina ninguno de nuestros políticos pelea por gobernar. Pelean por ganar la elección y por sobrevivir la que sigue. O sea, da una sensación de que la campaña no termina nunca.
Bueno, pero no es diferente en el resto del mundo. Eso, digamos, siempre, digamos, hace muchos años se hablaba, de hecho, de la campaña permanente, ¿no? Los especialistas en comunicación política. Para gobernar hay que ganar primero las elecciones, evidentemente, uh-huh. Y una vez que uno llega al gobierno tiene que pensar en las próximas elecciones, digamos, si uno quiere implementar una agenda de largo plazo, bueno, tiene que pensar, ese cálculo está siempre, y digo, a los que les gustan las series políticas, como Borgen, o como, para irnos a una un poco más vieja, de West Wing, era la oeste, creo que uh-huh. Es la Casa Blanca, ese tema está constantemente presente, ¿no? Entonces, digo, nadie puede, nadie llega al gobierno y se inmola en nombre de una agenda, pensando que va a gobernar dos años, cumple la agenda y después pierde las elecciones, porque si eso pasa, todo lo que hizo es en vano. Entonces es lógica la preocupación por las siguientes elecciones, y más en la Argentina, donde tenemos este sistema de elecciones cada dos años, de hecho tenemos las primarias, bueno, veremos si las seguimos teniendo, pero tenemos las primarias que incluso acortan más ese periodo y aumentan esta cuestión de campañas.
Sí, perdón que me aparte. ¿Tienen sentido las primarias en Argentina?
Bueno, ha habido ocasiones en las que se las usó más y otras en las que se las usó menos. Se las ha usado menos para campañas presidenciales, pero digo, en el, digamos, para la izquierda fueron bastante útiles para forzarlos a la coalición. Digo, las primarias tienen dos aspectos en la Argentina, ¿no? Uno es dirimir candidaturas. Uh-huh. Se ha visto que en elecciones legislativas se han utilizado más que para elegir fórmulas presidenciales. Uh-huh. El otro efecto es, de alguna manera, evitar la proliferación de sellos de goma, ¿no? Que, ¿en qué sentido? Que uno, para competir en octubre, tiene que pasar por un filtro de que es en las primarias, es sacar el 1.5% de los votos válidos, ¿no? Si no, no puede competir. Entonces, de esa manera, uno va reduciendo la oferta electoral y la proliferación. un exceso de fragmentación, que es algo en general negativo, ¿no? Cuando tiene una excesiva atomización de la oferta electoral, ¿no? Entonces, es el otro sentido. Por ejemplo, yo decía lo de la izquierda, como por ejemplo el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas en su momento, cuando se estrenó el sistema de primarias, bueno, sector de izquierda que siempre estaban fragmentados, se dieron cuenta que tenían que formar una coalición, porque si no se quedaban afuera de la posibilidad de competir. Bueno, en ese sentido fue positivo. Digamos, ir reduciendo toda una serie de sellos de goma que, digo, dicho mal y pronto, se alquilan en cada elección, también es, o sea, que vayan perdiendo la personalidad política, no me parece mal. Ahora, evidentemente, tener elecciones internas que sean obligatorias para los partidos, obligatorias para el electorado, si nadie las va a usar para dirimir candidaturas, bueno, tal vez sí debería revisar.
La última, Ignacio, tiene que ver con las tensiones, hablando de coaliciones, con la tensión generada o por lo menos existente dentro de la coalición que gobierna. ¿Cómo imaginás este tránsito, ya que hablamos de elecciones, hasta las próximas elecciones, en tanto la tensión interna, la disputa interna parece gobernar más que el gobierno?
Bueno, yo creo que con el Frente de Todos va a pasar al revés que la frase de Alem respecto al radicalismo, ¿no? Digo, Alem decía eso de que se rompa pero que no se doble. Me parece que el Frente de Todos se va a doblar pero no se va a romper, ¿no? Digo, no hay mucho lugar a donde ir, y me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a que estas tensiones sigan dominando la agenda. Creo que tiene que ver con la naturaleza de la coalición que tenemos, que es de gobierno, ¿no? Es una coalición que es, por un lado, bastante diversa dentro de las visiones que tiene en algunos puntos, ¿no? Digo, por nombrar un ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? Digo, donde el kirchnerismo tiene una visión, Sergio Massa tiene otra, sobre las tomas de tierras, donde también coexisten distintas visiones. Y por otro lado es una coalición desbalanceada, ¿no? Porque evidentemente el peso específico del kirchnerismo es mucho más fuerte que el del resto de los partidos que integran el Frente de Todos. El Frente de Todos es una coalición donde uno tiene al kirchnerismo, al presidente, a Massa y a los gobernadores. Bueno, es simple hacer cálculo matemático, ¿no? Digo, el kirchnerismo representa alrededor de entre un 30 y un 35% de los votos en una elección nacional, ¿no? Y el Frente de Todos sacó 48%, dos tercios, que eso quiere decir que dos tercios de los votos provienen del kirchnerismo. Y eso es lo que da mucha fuerza, obviamente, a la vicepresidenta, ¿no? Digo, entonces, de ahí que esta cuestión de la diversidad ideológica y el carácter desbalanceado al seno de la coalición es lo que me parece produce bastantes tensiones.
Ignacio, ha sido un gusto enorme poder escucharte esta mañana. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias a usted.
Ignacio Larraqui, analista político, pasó por el Coffee Break.